El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Estamos todos listos y preparados para compartir con ustedes un estupendo programa cuando hay 8 grados, está muy soleado afuera. El mundo afuera sí está soleado, ahora sí. De hecho, yo tuve que ponerme lentecitos de sol. Está bastante contaminado, eso sí, hay que decir. La máxima de hoy es 16 para la región metropolitana. Sol brillante durante todo el día de hoy y también durante todo el viernes 5, en donde las temperaturas se van a mover entre 3 y 17. Para el sábado llegan lluvias en la tarde y en la noche, y la mínima sería de 6 y la máxima de 12. Subiría la mínima y bajaría la máxima, así se viene la cosa. En la región metropolitana, estoy mirando acá que hay lluvia, dice acá Meteo Chile, en Concepción, en Temuco, en Puerto Montt. Les mandamos un tremendo abrazo a todos quienes nos escuchan a través del 102.5 acá en la región metropolitana, para todos quienes están conectados en radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo, y también para quienes nos ven por Facebook. Quienes nos están viendo por Facebook les podrán ver la portada del libro Mambo, una novela de Alejandra Moffat, con quien vamos a estar conversando en un ratito más. Y también vamos a estar con Carlos Núñez, director artístico de El Sanfic, que a partir del 14 va a estar desarrollando su 18ª edición. ¿Cómo pasa el tiempo? Impactante. Vamos a partir el programa escuchando a los colombianos de Messier Periné con esto que se llama Nuestra Canción.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería.
escuchábamos a Messier Periné junto a Vicente García y esa muy hermosa y animosa canción, si le gusta a la Tania. A la Tania le encanta Messier Periné, digámoslo. ¿Te gusta la música colombiana, Tania? También porque te gusta Bomba Estéreo. Nuestra canción se llamaba Eso, y hablando de buena música y de cosas que están pasando, recuerden que el sábado es la última función del Carnaval de los Animales y Mi Madre, La Oca, que es este concierto para toda la familia que ha organizado la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto al Ballet Nacional Chileno en el Teatro de la Universidad de Chile. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando con el director musical de la Orquesta Sinfónica, Pablo Carrasco, y con Mathieu Guillemont, quien es el director artístico del Ballet Nacional Chileno? Queda solamente una función. De cuatro que eran, y es el día sábado a las 17 horas, así que no se lo pierdan, sábado 6 de agosto a las 17 horas, este espectáculo para toda la familia. Toda la información en seac.uchile.cl. Continuamos en nuestro semáforo y ahora vamos a escuchar a Gondwana con este recuerdo, Armonía de Amor.
Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. ¿Cuántas noches contigo yo soñé? Cuántos recuerdos que no olvidé. La luz del de arriba no nos abandonará. Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir, no. Cuando me busques ahí estaré, serás mi luna y en cada una de mis noches.
Todas las semanas subía un taxi viejo por el camino de tierra y se estacionaba frente al níspero. El conductor era un hombre delgado y canoso, usaba chaqueta café y zapatos negros. Tenía un lunar grande cerca de la nariz y un reloj de metal en la mano izquierda que miraba todo el tiempo. Cuando escuchábamos el motor del auto, corríamos a la cocina. Julia me ayudaba a subir al marco de la ventana. El taxista se bajaba rápido, se acercaba a la puerta de entrada, sacaba un sobre que escondía dentro de su chaqueta y se agachaba para pasarlo por debajo. Nosotras escuchábamos el sonido del papel deslizándose por las tablas de madera. Lo acompañaban unas señoras que se sentaban en el asiento de atrás. Ellas nunca se bajaban. Tenían el pelo negro y se quedaban mirando por la ventana como si esperaran ver al puma mostrando sus colmillos entre medio del bosque. El taxista siempre andaba despeinado. Los días de viento apenas lográbamos verle la cara porque el pelo parecía un gran remolino que iba a lograr despejar sus pies de la tierra. La primera vez que lo vimos le sonreímos mientras le hacíamos señas con las manos, pero pasó de largo por la ventana como si nosotros fuéramos un par de fantasmas. Mis papás nos habían dicho que por ningún motivo podíamos tocar esos sobres. Una tarde de invierno acercamos nuestros ojos al rectángulo blanco tratando de descubrir alguna pista. El sobre estaba húmedo, se habían formado ondas en el papel. «Quizás si lo tocamos explota», dijo Julia mientras acercaba su dedo índice al centro del rectángulo. Me cubrí la cara asustada. Julia rozó el sobre haciendo una diagonal perfecta de lado a lado, después me tomó de la mano y salimos corriendo afuera. Eso está en la primera parte de Mambo, que tengo acá en mis manos y le estoy mostrando ahí a quienes nos ven en Facebook, la novela de la escritora y guionista Alejandra Moffat, que tengo la alegría de tener al otro lado del Zoom. Ale, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy contenta.
Qué gusto verte.
Sí, muy contenta de poder conversar contigo y contarles a los auditores y auditoras respecto a Mambo. Y yo quise leer un pedacito para que la gente se hiciera también una idea de la voz que lleva Mambo, que es una niña, ¿no? Es la historia de una familia en plena dictadura, que va pasando por distintos lugares a medida de que se siente en riesgo, ¿no? Y toda la historia está contada por esta niña, llegamos hasta la preadolescencia de ella, pasan más o menos, uno asume, ¿eh? Porque nunca se dice exactamente qué edad tiene, pero uno sabe que no está en el colegio y después sí está en el colegio. Y es muy inquietante porque ella trata de explicarse estas cosas que respecto a que los papás cuando llegan a estos sobres se esconden en el baño, que los parten en pedacitos, ¿cierto? Que ella después con su hermana tratan de rescatar los pedacitos para saber qué dicen, que se tienen que ir moviendo de casa, que Mónica, la amiga que las cuidaba, de repente no aparece más, la mamá se pone triste, tienen que cambiarse de casa, etcétera. Entonces, es desde la mirada infantil este mundo peligroso, ¿cierto? Que tocó vivir a todo Chile, pero desde esta niña que trata de darle algún tipo de sentido mezclando la realidad con la fantasía. Contemos, Alejandra, ¿por qué quisiste armar Mambo desde esa mirada?
A mí me importaba mucho cuando estaba escribiendo la novela, o sea, me importaba mucho que la novela fuera desde la mirada de una niña. Bueno, también por cosas biográficas, ¿no? Que mezcla de cosas que a mí me tocó vivir, de fantasías que yo creo que todas construíamos en la infancia también, porque era un lugar súper raro de habitar también. Chile de, bueno, en los 70, en los 80, ¿verdad? Y yo creo que también después, en que pasaban muchas cosas y que se podía decir muy poco. Que el lenguaje era muy limitado porque no se podía decir la verdad, porque decir la verdad era muy peligroso, ¿no? Entonces que se inventaban cosas o que se decían medias verdades y medias mentiras para armar un relato. Entonces me interesaba mucho como dos aspectos. Un aspecto era ese y otro era rescatar también, no rescatar, no me gusta esa palabra, sino que también mirar a personajes que quizás en una estructura de una película, yo siempre pienso así porque como trabajo también en cine, serían personajes muy secundarios y que a mí me parecían muy protagonistas, como personas que fueron capaces en una época muy compleja de explicar ciertas cosas a niñas que no sabían o que sabían y que estaban en un como limbo de información, ¿no? Entonces, eso. Y quería, me demoré muchos años en escribirla, pero quería mucho escribirla. O sea, para mí era muy, muy importante escribir Mambo.
Ahora, es interesante porque nos instala desde un horror. Yo creo que hay pocas cosas más horrorosas que el horror desde los niños, ¿no? Sí. Y es interesante cómo en la voz de ella nosotros nos damos cuenta, nosotros adultos que leemos el libro, ¿no? Cómo los papás tratan de protegerlas de este horror. El papá le cuenta siempre historias, ¿cierto? Y transforma a Pinochet en esta águila, ¿cierto? Que está acechando, ¿cierto? Y también la primera parte de la historia está en una casa, en un bosque, ¿cierto? Entonces tienen como toda una fantasía con los enanos, etcétera. Hay un ejercicio también que es muy poderoso respecto a estos adultos tratando de proteger la inocencia de la niñez y al mismo tiempo tratando de protegerlas del horror, del peligro en que viven, porque ellos están siendo perseguidos, por eso se están moviendo también.
Sí, claro. Y en el fondo estas historias permiten que las niñas entren a un mundo que sea más, entre comillas, habitable desde la infancia y que les dé posibilidades de imaginar más cosas y de jugar incluso con esas cosas, pero al mismo tiempo de establecer ciertas reglas de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer y también de contarles que hay alguien acechándolas, ¿no? Uh-huh. Al igual que el mundo adulto.
Claro, y es difícil, o sea, la infancia es una época extraña siempre, pero además más en estos contextos, ¿no? Y yo cuando me llegó el libro, Alejandra, además de que, por supuesto, me fasciné por su portada y no me pareció nada extraño tus colaboradores de portada, porque han sido tus colaboradores históricamente, para que la gente no sabe, la portada es una obra de León y Cosiña, quienes son responsables de una trilogía de cortos increíble junto al Naisa Tala y además de Casa Lobo, cuya parte del guión está a cargo de la Alejandra Moffat, además de otras cosas que ha hecho muy, muy interesante. Y además estuviste trabajando en un largometraje de ficción hace poco que todavía no vemos, que también está instalado en los 70, 1976, cuando se estrene hablaremos al respecto. Pero también hablemos de esto, ¿no? De pasar de escribir guión y de pensar audiovisualmente a la creación de un mundo que nosotros tenemos que imaginarnos como lectores y lectoras a partir de la palabra solamente.
Sí, a mí me encanta. Bueno, yo me dedico mucho a escribir guiones y de hecho una de las cosas que a mí me encanta de escribir guiones es que yo escribo, coescribo con los directores y directoras, ¿no? Nunca escribo sola los guiones. Y me da mucha risa porque a veces me preguntan, ¿pero cuándo vas a escribir un guión tú? Y yo digo, no, sí, todos los he escrito. Pero me encanta la colaboración porque sé que además esa película la va a dirigir a alguien más y me encanta también conocer la visión del fotógrafo, del sonidista respecto a la película, ¿no? Porque la película requiere un trabajo colaborativo en equipo, ¿no? Entonces, obviamente, para mí escribir novela es súper distinto, porque es un trabajo súper solitario. Esta novela yo no mostré el manuscrito hasta después de haberla trabajado más de 6 años sola. Entonces, obviamente es distinto, pero creo que hay una conexión que yo veo muy profunda que tiene que ver con las imágenes. O sea, creo que en Mambo también las imágenes para mí en algún momento también se desplegaban como si fuera una película, ¿no?
Sí, y también es interesante explicitar ese ejercicio, ¿no? Porque tu primera novela, El Hacedor de Camas, es del 2011. Tú ya estabas trabajando en cine en esa época, pero entre ese momento y este han pasado varias películas más, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es, ¿cómo el ejercicio colaborativo cinematográfico de pensar para la imagen, tú sientes que entró la escritura de Mambo?
Yo creo que muchísimo. Yo creo que también trabajar en películas de animación, de ficción y documental, a mí me ha servido como para ver como qué dispositivos se usan en cada uno de esos géneros. Y creo que Mambo fue como una mezcla de todo, ¿no? Como que hay cosas que, bueno, que son muy biográficas, hay otras cosas que tienen que ver con un mundo de ficcionar, eso más documental, ese origen documental. Y después para mí hay un despliegue que tiene que ver incluso con las películas que ve esta niña, ¿no? Con el personaje que trabaja en su escuela y que ve en VHS, pero también las películas que ella empieza a imaginar con las pinturas que ve en la casa, ¿no? Y para mí eso yo creo que inevitablemente me lo empiezo a imaginar como algo más animado. Entonces, obviamente sí ha afectado mucho mi escritura.
No, y además que Mambo perfectamente podría ser adaptable al cine. Yo me la imaginaba perfectamente contándose. Ahora, yo pensaba también, Alejandra, respecto a la dificultad de escribir algo como Mambo, porque nunca pierde, o sea, literalmente ella nunca pierde la inocencia, no nos encontramos al momento en donde se da cuenta, wow, vivimos en una dictadura, mis papás están siendo perseguidos, por eso tenemos que usar nombres falsos. De hecho, Mambo son las iniciales de los nombres falsos de su papá, de su mamá, de su hermana, ella, y de su amiga adulta que las cuidaba también. Pero me llamó mucho la atención, me pareció muy delicado el trabajo que haces, de que a pesar de que ella nunca pierde la inocencia y de que sigue habitando este mundo fantasioso, un poco para explicarse los contextos, sí, a través de su relato podemos ver cómo los papás empiezan a oscurecer y cómo para los papás empieza a ser cada vez más difícil resistir este contexto. ¿Cómo lograste hacer ese equilibrio que me resulta súper delicado? Es difícil, me imagino, armar eso.
Sí, creo que una cosa que yo no quería era como generar creo que para mí y para muchos la dictadura no es algo que haya pasado, no había como un corte en que uno pudiera decir como, esto ya sé cómo asumirlo, esto ya sé cómo vivirlo. No es un camino un personaje en que al final de la novela tenga resueltas las cosas. Y eso para mí era muy importante porque yo siento que la verdad es que es así.
Bueno, luego, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Todavía.
Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos todavía entre cambiar la constitución que armó Pinochet o no cambiarla. O sea, como 50 años después del golpe, ¿no? Entonces, a mí me importaba mucho que la novela tampoco pretendiera hacer o como decir, esta es la forma de asumir una historia tan oscura como nos tocó vivir, o un personaje puede redimirse de lo que vivió, sino que una de las cosas que me importaba mucho era que la escena final, que no voy a contar exactamente qué es, fuera como un aceptar el dolor, de alguna forma como un aceptar la distancia y el dolor profundo, y una cosa como casi irreparable de las cosas, más que asumir, más como estos cambios de personaje que puede ser como después de haber vivido todo esto, uh-huh, descubro esto y ya sé exactamente cómo va a ser mi futuro. Porque yo creo que no, yo creo que es demasiado profunda la grieta. Uh-huh. Entonces, y la pérdida de... Y no se puede, de algún modo yo sentía que el personaje no podía perder completamente la inocencia, pero al mismo tiempo también ya miraba el dolor.
Sí, claro. Claro que
ya
sí.
Pasaba por ciertas escenas en que se enfrentaba al dolor, y se enfrentaba a un dolor que no sabía cómo recuperarse, ¿no? Y ahí estaba también el mundo adulto explicándole, como cuando Gastón le explica que los adultos estamos llenos de marcas como coladores, ¿no? Que nos quedamos dormidos al sol y estamos y las cubrimos y las tapamos, pero esas marcas existen, y en el fondo le está diciendo a la niña, esto nunca se te va a borrar.
Uh-huh. Claro, ¿no? uno aprende a vivir con la cicatriz, que es un poco lo que le muestra.
Justamente, uno aprende a vivir con la cicatriz, pero la cicatriz siempre va a estar. Entonces, eso me importaba mucho, que existiera esa mezcla, pero en algún momento la novela fue mucho más oscura cuando yo la estaba escribiendo, y me di cuenta que necesitaba yo también recuperar la ternura, y que en la novela era muy importante la ternura, porque en esos momentos también es lo que te salva,
claro,
creo yo.
Sí, claro, claro que sí.
Como los gestos tiernos.
Sí, yo creo que para todos quienes crecimos en dictadura, ¿no? Y que no estuvimos expuestos a la protagonista o a lo que tú nos cuentas de parte de tu biografía, de todas maneras está esa nebulosa, ¿no? De la violencia que nos rodeaba, de las cosas que no se decían, ¿cierto? De vivir en murmullo constantemente.
Absolutamente. Y además hay que pensar que en todas las familias se produjo fractura, ¿no? O sea, no es solamente en las familias que estuvieron o que fueron parte del MIRO, de otros movimientos, ¿no? Sino que en todas las familias hubo fracturas, y uno siempre escucha, no, es que este tío, no, es que esta prima, no, es que esto, no, es que ahora viene de visita no sé quién, claro, o no vamos a ir porque, o mejor no se diga esto, y fuimos instruidos en algo de...
Fuimos instruidos en el silencio.
Y del temor.
Claro.
Y de hecho, fuimos instruidos mucho en el miedo, yo creo. Y también lo que yo veo ahora en el plebiscito, lo que está pasando, también es revivir como un miedo así muy profundo, que creo que no atraviesa a todos, ¿no? No es algo tan raro.
Sí, pero también es una cosa generacional. No sé si te pasaba, sí. Para la Revolución Pingüina, yo miraba y yo decía, mis compañeras y yo jamás nos hubiéramos tomado el S1. O sea, es como...
Absolutamente.
No estaba dentro de nuestras posibilidades de imaginario, porque estábamos entrenadas en el silencio, estábamos entrenadas en la sumisión, estábamos entrenadas en el mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no?
Y de hecho yo... Sí, me acuerdo en la Revolución Pingüina de haber salido a la calle y era como extrañísimo, y como irse empoderando de a poco, e ir aprendiendo de esas nuevas generaciones que, claro, que no tenían el temor que uno tenía, y eso fue, pucha, tan bello.
Sí, pues por eso la revuelta la armaron los adolescentes, pues nosotros ahora vamos siguiendo ahí. Oye, y a propósito de eso, y para cerrar, y les recuerdo que conversamos con la guionista y escritora Alejandra Moffat a propósito de Mambo, su nueva novela que acaba de ser presentada recién, la semana pasada,
sí,
y que está editada por Montacerdos. Después de compartir y esos cantidad de años escribiendo algo tan íntimo, ¿no? Y esta novela tan personal, hoy día está entregada a las lectores y lectoras. ¿Cómo vas con eso?
Hoy, la verdad es que yo estaba... igual que como antes, muy asustada en un momento, como que decía, ay, esto que escribí, no sé. Y ahora la verdad estoy súper feliz, o sea, porque también han ocurrido conversaciones que yo nunca pensé que iban a ocurrir, ¿no? Desde mi familia, Bueno, desde mi hermana, desde otras personas, pero también personas que me han escrito y me han dicho, oye, esto me hace recordar mi propia infancia, personas mayores, ¿no? Que de repente me han escrito mensajes que no conozco. Entonces creo que lo más bonito cuando uno hace una película, un libro, más allá como de obtener reconocimiento o ese tipo de cosas, para mí lo más importante es que exista un diálogo posterior. Uh-huh. O sea, es la única aspiración que pueda tener, ¿no? Uh-huh. Que eso pueda abrir otras, incluso que las personas se puedan involucrar con su propia biografía, con sus propios recuerdos, ¿no? No hay nada más bonito cuando uno sale de una película y escucha a las personas hablando de otras cosas a partir de la película.
Exactamente. Claro, y además como nos cruzan, ¿no?
Absolutamente, ¿no?
Y ahí nos encontramos. Sí. Ahora, se nos va el tiempo, Alejandra, pero los vamos a dejar a todos y todas invitadas a que puedan leer Mambo. Ya está en librería y también la pueden encontrar en las redes de Montacerdo. Yo tengo mucha curiosidad respecto a 1976, que además está cruzada, que es la película cuyo guión escribió Alejandra Moffat junto con Manuela Martelli, que además dirige la película, que se estrenó ni más ni menos que en la quincena de realizadores de Cannes. Así que tenemos muchas expectativas. Tanto talento de mujeres ahí, además, protagonizada por la Lynn Kuppenheim. Tenemos muchas de ganas de ver 1976, así que ahí estaremos conversando, por Alejandra.
Perfecto, yo muy feliz.
Te mando un abrazo grande, te deseo
gracias,
un buen día.
Antonella.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Disfruta del espectáculo familiar que reúne nuevamente al Ballet Nacional Chileno y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en El Carnaval de los Animales, de Saint-Saëns, y Mi Madre la Oca, de Ravel. Coreografía de Mathieu Guillaumont, dirección musical de Pablo Carrasco y los destacados pianistas Luis Alberto Latorre y Tamara Buttinghausen. 4 funciones, sábado 30 de julio a las 17 horas, martes 2, miércoles 3 de agosto, 18 horas, y sábado 6 de agosto, 17 horas, en el Teatro Universidad de Chile, martes 2x1, entradas en boletería y ticketplus.cl. Descuentos especiales para estudiantes y adultos mayores, entre otros. No te lo pierdas. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados, a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Voy pa' adelante, nunca pa' atrás. Tú me borraste, tú me cambiaste de canal. Voy pa' adelante, voy sin mirar. Sigo tus pasos como un perro sin collar que no lo sabes cuidar. Sentí por ti, debajo de la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Yo por ti cambié, tu fe me convertí. Mira que a la gente no le gusta, la traten así, pero me quedo cerca. Las 4:40 me llamas y voy. Te toco la puerta. Sabes que estoy tú, la única que sabe jugar conmigo y me sabe bien. Tú eres la primera, pero te juro es la última vez. Yo me trago todo, pero contigo me intoxiqué. Hey, hey. Las 4:40 no sales. Me voy. Todo lo que un día sentí por ti, debajo de la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Miro al espejo y no me veo ahí, buscando alguna excusa que me aleje de una vez de ti. Ya no te quiero cerca.
Acaba de dar un viejazo, así, pero heavy metal. 18 años de Sanfic y yo ya estaba acá, en este estudio, hablando con Carlos Núñez y con Gabriela Sandoval, fundadores de Sanfic, además que es personas que yo admiro y quiero muchísimo, y que además cuando nosotros creamos FemCine fueron tremendamente generosos conmigo, con el equipo, para compartir sus experiencias de hermanos mayores. 18 años de Sanfic, Carlos Núñez. ¿Qué tal?
Sí, hola, buenos días, Antonella. Nosotros también somos admiradores tuyos desde aquella época, así que llevamos mucho tiempo
teniendo esta conversación.
Teniendo esta conversación y empujando el cine, creando espacios, así que la verdad estamos bien ahí, hay que seguir dándole para adelante.
Bueno, Carlos Núñez es el director artístico y cofundador de Sanfic desde hace 18 años. Ahora, desde el 14, se va a realizar la 18ª edición de Sanfic. Y yo pensaba, mientras preparaba esta entrevista, Carlos, respecto a todo lo que ha pasado en estas casi dos décadas, ¿no? El panorama audiovisual chileno era tremendamente distinto. Hace 18 años todavía no vivíamos tremenda efervescencia que, en términos de producción y de internacionalización que tenía el cine chileno, porque todavía no estábamos tan dispuestos con el digital. Y cuando empezábamos los festivales teníamos que conseguir las películas en film. Hacer ese traslado, ir a buscar las aduanas, no les explico el dolor de cabeza y de panza que era cada vez que venía una película. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen como equipo respecto a todo lo que ha pasado en estos 18 años y también al tremendo aporte que ha hecho Sanfic para visibilizar Chile, cine internacional en Chile, pero también en toda su área de industria, para generar estos lazos entre el cine chileno y la industria audiovisual internacional?
Sí, como bien dices, ha pasado harto tiempo ya, ha pasado rápido y las cosas han ido cambiando de manera vertiginosa, sobre todo el traspaso de lo fílmico a lo digital. Hoy día ya básicamente hay incluso satélites para poder trasladar las películas. Bueno, pero básicamente por el lado de los contenidos nos pone muy contentos, porque recuerdo precisamente las primeras ediciones del festival, cuando se exhibían las películas de Lelio, las películas de Pablo Larraín. Recordar que Pablo Larraín con Tony Manero ganó Sanfic el 2008, o sea, estamos hablando hace 14 años atrás, fue su segunda película, y precisamente desde esa época es que uno de los reconocimientos este año, Alfredo Castro, por ejemplo, al actor, es desde cuando tenemos la relación con él. Imagínate, desde el año 2008... que Alfredo presentó o protagonizaba esta película de Pablo Larraín, Tony Manero, y este año le estamos haciendo un reconocimiento a Alfredo Castro. Evidentemente el cine chileno ha evolucionado bastante desde los últimos 20 años. Hoy día tenemos ganador de un Oscar, por ejemplo, como el mismo Sebastián Lelio. Hay una cantidad de directoras también, la presencia femenina en el cine desde aquella época hasta ahora también ha ido aumentando de manera importante, y creo que va a seguir siendo así. Siento que se han ido abriendo también más espacios, la producción ha ido aumentando. Antes hacían 20, 25, 30 películas, hoy día estamos en 60, 70 películas entre documentales y ficciones, así es que hay mucha diversidad de temas también. Las directores, los directores están trabajando distintas temáticas, distintos géneros, hay animaciones, o sea, siento que estamos en el mejor momento ya hace un par de años de producciones, y eso se ha visto reflejado de manera muy fuerte en los festivales de cine, en los festivales internacionales. Creo que nos falta todavía un poco en las salas de cine nacionales, que el público acompañe más a las producciones locales, se saque los prejuicios de que el cine chileno no es de buena calidad, no es aburrido, sino que todo lo contrario, hay de todo. Así es que yo creo que hay que seguir adelante y seguir acompañando a la industria nacional.
Bueno, y por supuesto los festivales son una gran puerta para acceder a esa diversidad. Solo durante esta próxima edición de Sanfic, entre el 14 y el 21, se van a estrenar 10 películas de la competencia del cine chileno, y ahí uno inmediatamente tiene una mirada súper amplia respecto a esta diversidad de la que hablaba Carlos. Ahora, como todos los festivales, ¿cierto? Los últimos dos años Sanfic también estuvo que tener su versión digital, ¿no? Su versión virtual. Y quería preguntarte, Carlos, ahora que volvemos a la presencialidad y que Sanfic va a estar nuevamente en las salas, ¿cuáles sientes tú que fueron los aprendizajes que se trajeron de esa experiencia de dos años virtual, que también permitió, entre otras cosas, llegar a otras audiencias, por ejemplo, en regiones, ¿no? ¿Qué trajeron de esa experiencia y que ustedes sienten que se incorpora en este Sanfic 18?
Sí, el cambio ha sido interesante. Nosotros el año 2020 estábamos preparando el festival como todos los años en salas de cine, y cayó la pandemia, entonces tuvimos que reaccionar rápidamente como como todos los demás, digamos, fue algo bien intenso. Logramos hacer el festival 100% digital el 2020 y el 2021 también, en el contexto de las condiciones sanitarias que había no solo en Chile, sino que en el mundo, y eso nos permitió abrir una ventana digital a todo el país, lo que fue muy interesante porque llegó mucho público y muchas personas de distintas regiones que tuvieron la posibilidad de ver las películas del festival de esta manera. Entonces ese es un paso nuevo, importante, de haber generado mayor acceso a ver películas que estaban participando del festival. Así es que eso fue importante, por eso que se generó un diálogo y estamos con esa ventana abierta este año, es decir, el festival efectivamente vuelve a lo presencial. Vamos a estar en las salas de cine, pero también vamos a tener una ventana digital abierta para seguir dando acceso y dialogando con el público del festival en las distintas regiones. Así es que se mantiene. También era importante volver a las salas de cine porque hay producciones que evidentemente llevan trabajándose, como sabemos, 5 años, 6 años, las directoras, los directores con sus películas, y tienen esas ganas de poder mostrar sus películas en pantalla grande, con butacas, con digamos espacio cinematográfico. Así que eso también lo consideramos evidentemente como algo importante, así que estamos contentos de volver a los cines y evidentemente, como tú dices, de tener o de seguir con esta ventana digital abierta a todo Chile.
Claro, porque una de las cosas fantásticas de los festivales es no solamente poder acceder a esta tremenda oferta de películas, la mayoría de las cuales no llegan después, especialmente las internacionales, a la cartelera comercial. Entonces las vemos ahora o después ya no las vemos. Y también el espacio de encuentro, ¿no? Las conversaciones que se hacen después de las películas, para quienes somos parte de una u otra manera del mundo audiovisual, poder encontrarnos en los pasillos, poder abrazarnos, ¿cierto? Tomar un cafecito, oye, nos vemos después de esta película, no sé qué. Se hacen muchas redes en los festivales y por eso también es muy importante poder encontrarnos ahí. Las salas son las salas Seina, Centro de Arte Alameda, ¿cierto? El Centro de Extensión del Instituto Nacional, el Cinemark Portal Ñuñoa, el Cinemark Alto Las Condes, y además se van a poder ver la programación digital. Toda la información está en sanfic.com. Carlos, también yo me acuerdo cuando íbamos por el Femcine 4, ponte tú, yo le pregunto a la directora de un festival brasileño que llevaba como 3 años más que nosotros, le digo, dime por favor que esta cuestión se va a poner más fácil en algún momento. Y me dice, no, porque uno siempre se está entusiasmando con nuevas cosas y está abriendo nuevos proyectos, ¿no? Y Sanfic es... O sea, creció tanto que, por ejemplo, Sanfic Industria lo tuvieron que sacar de la fecha de Sanfic y todo lo que tiene que ver con mesas de trabajo, con encuentros, con la parte más industrial, que en algún momento estaba junta y que pasaba la misma semana del festival, ahora se movió. Pero también sigue estando Sanfic Educa, siguen estando las competencias, siguen estando las muestras, siguen estando este ejercicio que hacen, además de las 3 salas que nombré, de estar en comunas. Cuéntanos un poco también de esa diversidad que sigue siendo parte de la esencia de Sanfic.
Sí, básicamente, como tú bien dices, el festival tiene 2 espacios o 3 espacios grandes importantes. Por un lado, el tema de la programación propiamente tal, de películas, de exhibición de películas en las salas de cine y en la plataforma digital, donde se hacen estrenos, avant-premier. Como tú bien dices, va la prensa, los críticos de cine, las mismas directoras, los directores, productores, los elencos, a presentar las películas a las salas de cine, entregándole una experiencia al público que va a ver las películas única, porque también las personas, el público puede conocer a quienes están detrás de las películas y bueno, ahí se generan diálogos, conversaciones. Es muy bonito eso, me parece que es parte de la ceremonia de los festivales de cine y es muy interesante. Y en el caso de Sanfic Industria, efectivamente hubo un desacople por el tema de la pandemia con el tema de la fecha, porque evidentemente al festival, por ejemplo, venían 80 invitados internacionales y con la pandemia evidentemente no pudo viajar nadie, estaba súper difícil y tuvimos que ahí de alguna manera ir haciendo los espacios en distintas fechas, pero ya este año...
Volvemos.
Exacto, después de 2 años, porque evidentemente se generan sinergias. Sí. No tiene mucho sentido que estén pasando los 2 espacios en fechas distintas. Lo que es interesante es cuando están juntos y de esa forma gente que viene a participar de, por ejemplo, espacios de industria donde hay fomento, desarrollo, también participa del festival y viceversa. Quienes vienen a presentar sus películas también participan en los espacios de industria. Yo creo que eso genera una sinergia interesante a nivel de producción, de como tú bien dices, de networking, de trabajo, de proyecto. Es muy interesante esa conexión que se da. Así que ya este año Industria va a estar desde el 11 al 19 de agosto y Sunfic Festival del 14 al 21, entonces vamos ahí a generar, ya nos vamos encontrando, yo imagino que para el próximo año que podamos tener más espacios físicos también y pueda viajar más gente porque están las condiciones sanitarias todavía un poco restrictivas, hay ciertas cosas, entonces vamos a juntarlo, pero es importante. Y en el caso de Educa, evidentemente también es un brazo súper, súper importante para el festival porque en Educa, la misión de Educa básicamente es mostrar películas donde los protagonistas son las mismas niñas y niños, o jóvenes y adolescentes, donde el público ve a esos jóvenes y a esas niñas y niños que son protagonistas de esas películas. Entonces, ahí hay un diálogo súper también potente entre las mismas películas y las audiencias. Y por otro lado, las actividades especiales que se hacen ahí es muy interesante porque hay espacios también de formación, hay profesores que participan, trabajamos con un montón de instituciones, colegios, instituciones especiales como Gendarmería, por ejemplo, también vamos a exhibir películas ahí, por ponerte un ejemplo. Así que básicamente la idea es llegar con el festival a la mayor cantidad de lugares y personas posible, así que estamos en eso.
Sí, claro, y además decir que esto no va a estar pasando solamente en Santiago, porque, por ejemplo, Sanfic Educa también tiene lazos con, por ejemplo, el Bodegón Cultural de Los Vilos, el Centro Cultural de Coyhaique, el Teatro Regional de Rancagua, con quienes están constantemente conectados, y como además la programación se va a poder ver en digital, ustedes pueden también acceder a ella. Ahora, una de las cosas bonitas que pasa cuando uno lleva tantos años haciendo esto, Carlos, y que en caso de Sanfic eso es muy evidente, como tú decías, por ejemplo, no sé, Pablo Larraín, gana con su segunda película el premio Sanfic, pero hemos visto nacer y crecer en estos años un montón de directores y directoras, ¿no? Y no sé si te pasa, pero es súper emocionante verlos volver. Los que en algún momento tuvieron la competencia de talentos jóvenes con cortometrajes, ahora están con largometrajes. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha estado pasando ahí?
Sí, es súper interesante lo que comentas, porque efectivamente los festivales van viendo cómo las directoras, los directores, bueno, y los equipos, los elencos, van avanzando, ¿no? O sea, en general, nosotros, por ejemplo, por hacerte un comentario, el año 2000, me acuerdo, el 2005, en la primera edición tuvimos una película de un director que vivía súper conocido o reconocido internacionalmente, que se llama Denis Coté, que es un director canadiense, y que él estrenó por primera vez su película en ese año, y ahora ya tiene su película número 12, por ejemplo, y este año ganó el Festival de Berlín, y va de nuevo, presenta la película en Sanfic, ¿te fijas? O sea, hemos ido con él, así por nombrar a alguien de afuera, viendo su carrera. En el caso de los chilenos y las chilenas también, lo mismo, hay directores y directores que han ido avanzando un montón. El caso de Alfredo es muy particular, porque Alfredo, como te digo, el gran salto de su carrera se produce cinematográfica, digo, no teatral ni televisiva.
Y mundial también.
Y mundial, ¿no? Con Tony Manero ese año 2008 en el Festival de Cannes, que Pablo presenta esta película que encandiló a todo el mundo, que fue posterior a Fuga, que fue una película que no le fue tan bien, que fue su primera película. Entonces, con Tony Manero básicamente pasó una cosa bien importante en la carrera de Pablo, de Juan y de Alfredo, ¿no? Entonces, por eso que, imagínate, del 2008 hasta hoy día Alfredo Castro, para mí personalmente, es uno de los actores chilenos más emblemáticos y latinoamericanos, haciendo películas no solo en Chile, sino que también a nivel internacional. Y este año lo vamos a tener con este reconocimiento, con este Lifetime Achievement Award, digamos, el reconocimiento a su carrera que se le hace, lo mismo a Patricio Guzmán, que evidentemente ya tiene mucho más tiempo y también le vamos a hacer un reconocimiento, pero como tú dices, actrices, actores y también jóvenes directores y directoras han ido avanzando, y el festival lo ha ido cobijando y al mismo tiempo ayudando en la medida de lo posible con una pequeña, digamos, cuota de apoyo. El resto, obviamente, cada carrera es personal, pero evidentemente, como tú dices, los festivales ayudan a impulsar eso de alguna manera.
Claro que sí. Conversamos con Carlos Núñez, director artístico y cofundador de Sanfi, que a partir del 14 y hasta el 21 va a estar realizando su edición número 18. Ahora, para terminar, Carlos, la peor pregunta que se le puede hacer a un director artístico de un festival, lo sé, como, ¿qué es lo mejor que trae? No te voy a preguntar eso, pero te voy a preguntar qué es lo que más te entusiasma de esta edición de Sanfi.
Lo que más me entusiasma es que este año celebramos la vitalidad del cine chileno. Pasó este año, me tocó estar en el Festival de Cannes este año, y los franceses hablaban mucho de por qué había tanta presencia francesa este año en el Festival de Cannes, y ellos hablaban también de la vitalidad del cine francés, y acá en Chile se está dando lo mismo. Hay una cantidad de producciones que van a estar participando en el festival, en la competencia de cine chileno, en la competencia de cortometraje, en las secciones paralelas. Hay mucha presencia de películas de directoras y directores que van a estar participando, y eso nos tiene súper contentos, porque este año está dedicado de alguna forma al cine nacional. Hemos tenido invitados internacionales años anteriores. El año pasado estuvo Daniel Brühl, ha estado William Dafoe, hemos tenido un montón de gente, y este año tener a Patricio Guzmán, la verdad, con un homenaje, y a Alfredo Castro con lo mismo, nos parece algo súper importante. Además, en el contexto de lo que está pasando en el país, las películas chilenas están reflejando lo que está pasando a través de sus temáticas. En este momento es una fotografía al Chile de hoy, así es que hay distintos géneros, a través del thriller, del drama, de la comedia, para toda la audiencia. Así que creo que eso me tiene muy entusiasmado, a ser una semana muy, muy potente, muy interesante, muy, muy bonita. Así que todas y todos invitados a participar del festival entre el 14 y el 21 de agosto, y ahí a encontrarnos en las salas de cine, a conversar y a dialogar.
Y abrazarnos, por supuesto, para ver cine.
Y abrazarnos.
Son más de 90 películas las que van a participar, entre cortometrajes, largometrajes, de ficción, de documental, de distintos géneros, nacionales o internacionales. Hay varios películas que además tienen su estreno mundial en Sanfic, así que es muy emocionante toda la información. Y también para comprar las entradas, tanto para el Sanfic digital como para el Sanfic presencial, todo sanfic.com, y también les invito a que les sigan en redes sociales. Le mando un abrazo al Carlos, a la Gaby Sandoval, la cofundadora del Sanfic, a todo el equipo que hace un festival. Sabemos lo difícil que es. Así que le mandamos mucha energía para estos días que se vienen, querido. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Antonella. Todo el éxito también ahí en todas tus cosas, y que estés muy bien. Nos estamos viendo.
Nos estamos viendo allá en el Sanfic. Nosotros despedimos a Carlos. Gracias. Y despedimos también el programa. Mañana a las 10 volvemos. Vamos a estar hablando con la nueva directora de programación del GAMA a propósito de este agosto dedicado a las niñeces. Y vamos a estar conversando con el cantautor nacional Ismael Odó respecto a sus nuevas canciones. Eso se viene mañana a las 10. Así que nos encontramos entonces.
Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.